Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero comenzar pidiéndoles a todos que busquen un lápiz o un bolígrafo y un pedazo de papel, porque vamos a tratar de hacer un examen que me gustaría que cada uno de ustedes hiciera conmigo. ¿Para qué? Para que averiguara cuánto sabe cada uno de los temas que vamos a abordar. Vamos todos a ponernos a prueba con este examen que voy a hacerles, y me gustaría que todos tuvieran a mano un papel y un bolígrafo o un lápiz, repito, para que fueran contestando brevemente, con una palabra a veces, una sola palabra, las preguntas que yo voy a hacerles. Creo que nos vamos a divertir contestando estas preguntas. Pero bueno, la semana pasada este programa estuvo dedicado en dos ocasiones a una manifestación de lo cubano tan admirable como entretenida. Y esa manifestación es el dicharachero nacional. ¿Verdad? Los dicharachos, esa multitud de frases que los cubanos hemos venido acuñando a través, no ya de años, sino de siglos, pasando de generación en generación, y que puede ser, además de un motivo de diversión, otro motivo de diversión, un motivo de reflexión para todo aquel que esté familiarizado con esta forma tan curiosa de manejar el lenguaje. Porque a veces, amigos, ante un dicharacho, uno no puede menos que detenerse. Que detenerse, guardar silencio y preguntarse, ¿quién sería su autor? ¿A quién se le ocurrió esa frase tan divertida e ingeniosa? Y luego preguntarse por qué otros cubanos comenzaron a repetir esa frase. ¿Qué hallaron esos cubanos en ella para que decidieran memorizarla y continuar utilizándola como si fuera la cosa más lógica del mundo? Cuando en realidad muchas veces lo que esa frase, ese dicharacho dice literalmente, nada tiene que ver con su significado. ¿Quién habrá sido el autor de todos estos dicharachos que hemos recordado aquí en Entre Nosotros? Hace varios días, por cierto, Mara, que escucha estos programas, me dejó escrita una de esas frases tremendas que hemos inventado los cubanos. Una frase que yo he escuchado decir desde niño y que siempre, además de divertirme, me ha intrigado. La frase tiene que ver con la distracción. O mejor dicho, tiene que ver con el despiste al que todos estamos expuestos cuando algo dentro de nosotros mismos nos abstrae, nos ausenta, nos interesa más que lo que sucede a nuestro alrededor. A mí me ocurre con mucha frecuencia y tengo que tener mucho cuidado. Porque no es raro que en medio de un grupo de personas con las que estoy conversando, de repente un pensamiento, una imagen, un recuerdo me lleve lejos del lugar donde estoy y realmente por unos segundos esté completamente fuera de contacto con las personas que me rodean. Hay varias frases para describir este tipo de conducta. Por ejemplo, estar en Babia, ¿verdad? O estar en la luna de Valencia, que siempre me ha divertido mucho esa frase. Estar pensando en las musarañas. Pero la frase que me recordó Mara es aún más excéntrica. Estar en los marañones de la estancia. ¿Cuántos de ustedes crecieron escuchando esta frase? Yo me pregunto si será una frase oriental, ¿no? Yo soy de Palma Soriano, si sería una frase regionalista o si en toda Cuba se hablaba de estar en los marañones de la estancia. ¿De dónde salió esta frase? Yo sé que una estancia puede ser varias cosas, ¿no? Desde una habitación hasta una estadía en algún lugar y puede ser también una finca. Fulanita se fue a su estancia porque no se sentía bien. Es decir, fulanita se fue a su dormitorio porque no se sentía bien. O la estancia de fulano en Cuba duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. Ahí tienen otro dicharacho, ¿eh? Durar lo que un merengue en la puerta de un colegio. Pero ¿qué hacemos entonces con los marañones de esta frase? Estar en los marañones de la estancia. ¿Qué pueden tener que ver los marañones con ese estado mental al que me refiero? ¿Por qué un terreno, una hacienda de campo y unos marañones pueden servir para identificar ese estar en las nubes o ese estar pensando en las musarañas a los que me refiero? Sea como sea, señoras y señores, yo no he podido descifrar el origen de esta frase, el sentido de esta frase. Estar en los marañones de la estancia. Si alguno sabe el origen de esta frase, por favor, dígamelo. Dígamelo, porque desde que era niño me he preguntado de dónde salió esta frase, por qué los marañones de la estancia. Pero sea como sea, hemos estado celebrando con estos programas la publicación hace exactamente 50 años de un cuaderno titulado El Millón 14 de Dicharachos Cubanos, una recopilación hecha por Antonio Carbajo, un cubano exiliado, en la que yo me he sumergido muchas veces para repatriarme, para experimentar a Cuba a través de su forma de hablar, de su picardía, de su ingenio, de su amor al disparate. Y ya ven ustedes cuán lejos y por cuántos rumbos nos ha llevado esta pequeña investigación. Sí, Cuba no es solo su música, no es solo sus costumbres, sus paisajes, su historia, esa historia en la que a veces nos sentimos presos. No, Cuba también son sus dicharachos. Y hoy vamos a tratar de poner fin a este reencuentro con ellos. No vaya a ser que alguien sospeche que tenemos, además de guayabitos en la azotea, comején.
Ah, así que tú quieres coger mango bajito, ¿no?
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Últimamente a las muchachitas, esas que son bien bonitas, con hermosos cuerpecitos, todos las llaman manguitos. Tengo un amigo Carlitos que es un fanático al mango, siempre lo ves acechando para comerse un manguito.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Y a Carlitos se fue a la universidad. Sabes que nuestra ciudad es la mata de los manguitos. Se encontró un mango bonito y tanta fue su emoción que se saboreó el manguito y cogió la indigestión.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Ahora el amigo Carlitos va buscando canastilla, porque embarcó una pepilla, mejor dicho a su manguito. Y ahora camina Carlitos con su gran preocupación por comer mango bajito sin usar la protección. Se lo dije.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Amigos, es el septeto santiaguero interpretando una canción titulada Los Mangos Bajitos. Y ahí tienen ustedes otro ejemplo de esa forma curiosa de hablar de nosotros los cubanos. Las muchachas bonitas, las jóvenes atractivas, las hemos bautizado como manguitos. ¿A quién se le ocurriría ver en una muchacha atractiva un manguito? Y luego la canción se enreda y aparentemente este amigo del cantante, que era un aficionado a los manguitos, embarcó a uno de esos manguitos y ahora pues tiene un problema, tiene que contraer matrimonio con ella. Fíjense ustedes qué manera la nuestra de decir las cosas completamente imaginativa. Completamente, a veces incluso, como he dicho, disparatada. Y quiero decir algo más antes de avanzar en el programa de hoy. De hoy en adelante voy a tratar de reducir la cantidad de música que escuchamos a menos que ustedes lo objeten. ¿Por qué? Porque si ponemos mucha música, los temas desbordan la hora del programa. Y me veo haciendo de un programa dos o tres o cuatro. De manera que a partir de hoy vamos a dosificar un poco la música cada vez que se pueda. Hay canciones que no se pueden dosificar. Por ejemplo, ocurre con los sones, que a veces las frases más interesantes, las más actuales, están al final, en las improvisaciones, y no podemos cortar toda la canción para escuchar solamente las improvisaciones. ¿Me explico? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para reducir la cantidad de música y hablar más. Espero que no voy a hartarlos de mí mismo con este cambio. Quizás antes de volver a los dicharachos, yo deba también hacer una pequeña distinción. No debemos confundir un dicharacho con un refrán. Por simpático y por criollo que ese refrán sea, los refranes, señoras y señores, se proponen aconsejarnos algo, enseñarnos algo. Los dicharachos no. Si yo digo, la yagua que está para ti, no hay vaca que se la coma, no estoy diciendo un dicharacho, estoy diciendo un refrán. Y sucede lo mismo cuando digo, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. ¿Me explico? Estas frases contienen una enseñanza relacionada con nuestro destino, con nuestro porvenir, con la fatalidad de nuestro destino. La yagua que está para ti, no hay vaca que se la coma. O el que nace para medio, no llega real. No son dicharachos. Aunque parezcan dicharachos, no son dicharachos. Son refranes populares, refranes a los que un día, bueno, podemos dedicar un programa. Un dicharacho, por el contrario, no aspira, amigos, a impartir ninguna lección. No espera influir en nuestra conducta. Al que madruga, Dios lo ayuda. Eso es un refrán. Ese refrán nos está sugiriendo que si nos levantamos temprano, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar, las cosas van a irnos bien. Dios va a echarnos una mano. Chivo que rompe tambo, con su pellejo paga. Ahí tienen otro refrán. El que la hace, la paga. Pero qué conocimiento útil podíamos extraer nosotros de una frase como se formó un titingo. No hay ninguna sabiduría en esa frase, solo hay gracia. Se formó el titingo. O mejor aún, esto es un arroz con mango. No podemos sacar ningún conocimiento de estas frases. Por lo tanto, no son refranes. El dicharacho y el refrán pueden parecerse, pero no son lo mismo. Digamos que al dicharacho le falta un tornillo. Y al refrán, de tan cuerdo, le sobra uno. Pero bueno, ya que hablo de tornillos, si en algo nos hemos lucido los cubanos, es hablando de la locura, de la gente que pierde la razón. Al loco, ¿qué le sucede? Le patina el coco, ¿no? Y su locura puede ser tan grave como la de las chivas. Estar más loco que una chiva mete miedo. Eso es lo peor que puede sucederle a alguien. Pero el cubano también enloquece porque se le cruzan los cables o porque se tuesta. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos eso de que tostarse es enloquecer? Ese muchacho se tostó estudiando. Ya hemos hablado del comején y de los guayabitos en la azotea, ¿verdad? Bueno, el más loco de todos los cubanos es el que está arrebatado. Arrebatado. La semana pasada yo les decía que cuando estamos de mal humor los cubanos o alguien a nuestro alrededor lo está, decimos lo siguiente, está de mírame y no me toques. ¿Recuerdan? Ah, fulano. No. Está de mírame y no me toques. Pero también les dije que esa frase me sonaba española y no cubana, que me sonaba a Juan Manuel Serrat. Aunque Antonio Carbajo, el autor de este folleto que tengo conmigo, la haya incluido en su cuaderno. Pero bueno, es que Juan Manuel Serrat, tan catalán, también puede sonar cubano.
Mírame y no
me toques, mírame, pero no me toques, mírame, pero no me toques, mírame.
Se conocieron en uno de esos pastos urbanos, entre apretujones y copas vacías, donde se cuecen las mentiras de primera mano y las vanidades de bisutería.
Mira, pero no toques.
Él era un consumado artista del ojeo, midiendo la noche desde su atalaya, resistiendo los envites de los mirares ajenos, hasta que le echaban humo las pestañas. Cuando ella respondió al torniquete de su mirada con el navajazo de sus ojos negros, él se dio cuenta de que la vida le regalaba
una compañera para su juego.
Fue un inquietante romance que solo el aire llegó a acariciar. Aprendieron a citarse, manteniendo el riesgo del azar, buscando sin encontrarse, buscando sin encontrarse.
Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame. Mírame y no me toques, pero mírame.
Se mira y no se toca.
Se veían en un solar abandonado, siempre que lloviese a las 3 del día. Irían a fútbol.
Amigos, son los 3 de La Habana interpretando Mírame y no me toques, una canción de Juan Manuel Serrat. Los cubanos, debo decirlo, también hemos acuñado algunas frases para hablar del maltrato físico. Y Antonio Carbajo recoge algunas de esas frases en este cuaderno publicado hace, bueno, como he dicho, medio siglo, ¿no? ¿Qué decimos los cubanos para hablar del maltrato físico? Le partieron el carapacho. Ahí tienen ustedes una violencia terrible, ¿no? Porque pensar que a un animal le partan el carapacho es como si a nosotros nos partieran, no sé, la columna vertebral, ¿verdad? Le dieron una paliza, eso es lo que quiere decir esa frase. Le hicieron mucho daño, le partieron el carapacho. También te voy a coger el lomo. ¿Qué es te voy a coger el lomo? Bueno, te voy a pegar. Te voy a dar una paliza también. Fíjense ustedes qué manera tan curiosa la nuestra de no decir y decir las cosas. Y también nos hemos referido a la muerte, lo he dicho otras veces en este espacio, con un lenguaje muy popular. Fulano cantó el manicero. Es una frase tremenda. ¿Desde cuándo está dando vueltas esa frase? Y se vuelve a decir y se vuelve a decir. Y uno crece escuchando esta frase. Y la frase nos sobrevive a todos. Cantar el manicero es morirse. Fulano guardó el carro. Miren ustedes qué metáfora esa para decir que alguien se murió. Sutana le dio una pata a la lata. ¿Qué tiene que ver morirse con darle la patada a la lata, señoras y señores? Guardar los tenis. Ahí tienen ustedes una frase que me llama la atención. Morirse, para algunos cubanos, ha sido guardar los tenis. Es decir, no volver a utilizar esos zapatos. Ñampiti, gorrión. ¿Qué es eso? Se murió. Se murió. O se puso la pijama de madera. Esa me encanta. Se puso la pijama de madera. ¡Qué cosa tan tremenda esa! ¿Qué sabe un cubano, señoras y señores, pasando a otro tema? ¿Qué sabe un cubano que se las sabe todas? Ese cubano sabe hasta dónde el jejen puso el huevo. ¿Y qué dice el cubano cuando ve a un amigo suyo, locamente enamorado, dispuesto a hacer cualquier cosa por una mujer? ¿Qué dice el cubano? Está metido como un caballo. Está metido como un caballo. Se diría que los caballos, bueno, son más intensos, son más apasionados que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Estar metido como un caballo, ¿por qué como un caballo? ¿Por qué no como otra persona? No sé, como un actor de cine, como alguien famoso. Está metido como fulanito con su tarita. No, está metido como un caballo. Miren que esa palabrita caballo ha dado guerra en nuestra cultura, ¿verdad? Para bien y para mal. Pero bueno, en lo que se refiere a estar metido como un caballo, habría que preguntarle si son tan apasionados los caballos, tan intensos, si lo son, a una dama que haya sostenido o sostenga un romance con uno de ellos, a una dama que tenga como pretendiente a un caballo.
El caballo no puede perder la flor que le dan.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado.
Amigos, es Roberto Torres interpretando Caballo Viejo de Simón Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
No lo ve de si afrenta ni lo para un pasar rienda. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. Y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Fruco y sus Tesos interpretando una canción titulada La Fruta Bomba. Una canción donde, por supuesto, se juega con el doble sentido que ha adquirido el nombre real de esta fruta Entre Nosotros. Llamar fruta bomba a la papaya es una tontería. Es una tontería. La fruta se llama papaya y hay que llamarla así. Pero los cubanos, que andamos siempre añadiéndole un poco de picardía a todo, hemos decidido que no se debe decir esa palabra por razones que ustedes saben muy bien y han decidido bautizarla con ese nombre de fruta bomba que no tiene el menor sentido, ¿no? Vivimos inventando frases, inventando palabras. A fulano le dieron un tanganazo. Sutano, está tapiñao. Aquel otro es un sangandongo. Fíjense ustedes cuántas palabras utilizamos nosotros que a veces no aparecen en los diccionarios, a menos que sea un diccionario de cubanismos. Por cierto, hablaba de la música al inicio del programa de hoy y quiero añadir una nota antes de continuar con los dicharachos. Anoche fue la gran noche del cine norteamericano. Y quien dice del norteamericano dice del cine internacional, porque también en esa gran ceremonia, que es la entrega de los premios Oscar, participan muchos extranjeros, ¿no? Y hubo un momento que para mí fue muy especial. Muy especial. Allí no hubo en el escenario ningún actor cubano, que yo recuerde, ningún director cubano, ningún guionista cubano, ningún director de documentales o de cortometrajes cubano. Ah, pero entre la multitud de canciones que se escucharon como fondo durante ese espectáculo de más de 3 horas de duración, por la televisión norteamericana, estuvo, señoras y señores, un mambo de Pérez Prado. Ahí estaba Cuba, la Cuba de principios de los años 50, diría yo, presente en esa gran ceremonia estadounidense a través de su música. Por eso, aunque yo haya dicho hoy que vamos a dosificar la cantidad de música que se escucha en este espacio, por eso no podemos prescindir de la música, porque nadie nos identifica como ella, porque nadie llega donde ella llega. Esa ceremonia de la entrega de los premios Oscar, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido acceso a ella a través de un DVD o de la televisión, no lo sé. Es una ceremonia de un gran lujo, donde están las grandes luminarias del cine internacional. El escenario era una maravilla, la orquesta era otra maravilla, y ahí de repente esa orquesta rompió a tocar un mambo de Pérez Prado. Yo sentí un gran orgullo. Mara y yo estábamos viendo la televisión, por supuesto, y cuando escuchamos ese mambo de Pérez Prado, enseguida saltamos los dos. ¡Ahí está Cuba! ¡Ahí! En fin, antes de continuar, como siempre, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su trabajo, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes, como siempre, que este programa se retransmite por las noches de 10 a 11. Quisiera recordarles que pueden continuar escribiéndonos. Por cierto, aquí tengo varios correos que han llegado durante el programa. Gracias Pedro Luis, por tu recuerdo, por tus palabras. Un abrazo para ti allá en El Vedado. Y también acaba de llegar un correo de otro amigo del que hace mucho tiempo no sabíamos. Jorge, ¿cómo estás? Qué tremendo correo el tuyo, ¿no? Qué tremendo correo el tuyo. En estos días voy a referirme a él. Muchas gracias por continuar ahí. Pero en fin, aquellos ustedes... Bueno, y ahora acaba de entrar otro correo de nuestro amigo Leonid Carbonell, donde comienza diciendo lo siguiente: a fulano le dieron 3 bolas malas. Ja, ja, ja. Orlando, un fuerte abrazo. Saludos a Mara y para todo el equipo de Entre Nosotros. Aquí estoy disfrutando de este programa tan cubano. Diría yo, este programa tan sabroso. Un abrazote, mi hermano Leonid. Leonid, gracias por tu correo. Sí, yo creo que el programa de hoy tiene sabrosura. Celia diría que tiene azúcar, ¿verdad? Gracias a ti y a Mailén por siempre estar atentos a lo que hacemos. Recuerden, señoras y señores, que este correo al que ustedes nos escriben es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden enviarnos mensajes a través de Facebook. Como todos ustedes saben, la dirección, bueno, tan sencilla como la del correo o más sencilla, entrenosotros-martí. Y aquellos ustedes que no tengan acceso al correo electrónico o a Facebook, pueden continuar escribiéndonos a través del correo postal, como se escribía antes, ¿verdad? Poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 3-3-1-5-2. Y quiero decir algo relacionado con mi apellido. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ustedes no conocen este apellido Esteva, ¿verdad? Y no tienen por qué conocerlo porque no es un apellido tan común como el González o el Martínez o el Pérez. Ese Esteva, amigos, se escribe con V de vaca. Muchos de ustedes me escriben el Esteva con V de burro. Pero no, es con V, con V de vaca que no se pronuncia. Cuando uno quiere hablar correctamente, uno no debe pronunciar vamos, ¿oh? O mi colonia tiene vetiver. No, no, tiene vetiver y vamos. Eso lo han dicho ya muchos expertos. Entre la V labial y la V no hay diferencia en la pronunciación, pero sí en la ortografía. De manera que mi apellido es González Esteva. ¿Y saben ustedes lo que es la Esteva? ¿Con V de vaca? Es una parte del arado. Del arado. Así que yo tengo la impresión de que mis antepasados más remotos fueron agricultores, cosa que no me molesta en lo absoluto. Al contrario, me parece requete bien. Acabo de recibir un correo ahora de otro amigo, Nemesio. ¿Cómo estás? Hola, Orlando. Un saludo para todos. Estoy oyendo el programa de los dicharachos. ¡Qué ocurrente! Hacía tiempo que no escribía, pero siempre lo escucho. Cuando no es por el día, oigo la retransmisión. Un abrazo, Nemesio. Nemesio, gracias, gracias. A veces me preocupa que todos ustedes, o que muchos de ustedes, guarden silencio durante algunos días, durante algunas semanas. Me pregunto, ¿se cansaron del programa? ¿Se les rompió la radio? ¿Están trabajando de día y de noche? Pero no, entiendo cuando luego vuelven a escribirme que sí, que están ahí, que nos siguen escuchando, tanto por la mañana como por la noche. Pero bueno, continuando este repaso de algunos dicharachos cubanos que ya ven ustedes por cuántos caminos nos ha llevado. Si en algo hemos botado la pelota los cubanos, ahí tienen otro dicharacho nuestro relacionado una vez más con el béisbol. Si en algo hemos botado la pelota los cubanos, ha sido en las órdenes, en los ruegos, ¿verdad? En las recomendaciones o sugerencias. ¿Qué dice el cubano en este sentido? Bueno, apúntalo en el hielo. A mí eso me parece fantástico. Cuando queremos decirle a alguien que olvide lo que acabamos de decirle o lo que él nos dijo, ¿qué le decimos? Apúntalo en el hielo. Claro, en el hielo va a durar lo que un merengue en la puerta de un colegio. Porque ese hielo se va a derretir y lo que dijimos, pues va a desaparecer. Hay otro dicharacho nuestro que a mí me gusta. Y es ese que dice, pon el oso a trabajar. Es decir, piensa, cavila, recapacita antes de hacer lo que vas a hacer. Pon el oso a trabajar. ¿Y qué me dicen ustedes de esa frase nuestra que dice, llévatelo, viento de agua? ¡Ah! Eso es estupendo. Es decir, que esa persona no venga por aquí. Sácala de mis alrededores. Llévatelo, viento de agua. Y hay otro para decirle a una persona que ande con cuidado. Camina con pies de plomo. Ese es bueno también. Camina con pies de plomo. Y por supuesto, hay uno que no voy a explicar porque se sobreentiende. No comas de lo que pica el pollo. Y hay otro curioso, chapea bajito, que es patabaco. ¿Qué quiere decir eso? Ya no escucho ese dicharacho con mucha frecuencia. Chapea bajito, que es patabaco. Quería decir, si ya no se dice en Cuba, no digas malas palabras, y menos en voz alta, ¿no? Otro, apéate de esa nube, que acabó convirtiéndose en canción, ¿verdad? Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. Hay otro delicioso, otro dicharacho, otra recomendación, como decía, que es el que dice, dale vida al barbero. En vez de decirle a uno, pélate, ¿qué le decimos? Oye, dale vida al barbero. Y hay otro fantástico, fantástico que utilizamos para que una persona deje de pensar como piensa. Y ese es el que dice, sigue durmiendo de ese lado, que te vas a despertar con un chichón. en la cabeza. Sigue durmiendo de ese lado que te vas a despertar con un chichón en la cabeza. Y claro, hay uno que no pasa de moda, que el cubano joven y no tan joven sigue utilizando como si se hubiera no escrito, inventado ayer, que el relajo sea con orden. Eso es tremendo, que el relajo sea con orden, ¿no? Y también, señoras y señores, Antonio Carvajal, el autor de este libro, recoge algunas frases que tienen que ver con nuestra manera de ser. Por ejemplo, fulano es la muerte en bicicleta. Es el diablo, es alguien que no merece confianza, es la muerte en bicicleta. Y también utilizamos esa frase, la muerte en bicicleta, cuando vamos a referirnos a algo que cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Oye, trabajar aquí en este taller es la muerte en bicicleta. Y hay uno para decir que alguien, que un hombre es un Don Juan. ¿Y cuál es esa frase? Es tan mujeriego que le faja hasta una escoba. Le zumbo el mango esa frase, ¿verdad? Es tan mujeriego que le faja hasta una escoba. Bueno, y aquí está Leonid que nos manda otros dicharachos. Te estoy midiendo y no es para ropa. ¡Qué buena esa! Te estoy midiendo y no es para ropa. Y otra que dice, oye, anda piano. Anda piano, es decir, anda tranquilito, calladito, suavecito. Fulano, por favor, se arrastra como el majá. ¿Cómo es una persona que se arrastra como el majá? Una persona que se arrastra como el majá es una adulona. Es alguien que se pasa la vida elogiando a alguien porque le interesa, ¿verdad? Y hay otra que dice, fulano se hace el chivo loco. ¿Qué es el chivo loco? Un chivo loco es alguien que se hace el bobo. Se hace el chivo loco, pero sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Parece que no moja, pero empapa. Sí, señor. De bobo no tiene un pelo. Se hace la mosquita muerta. Miren ustedes, ese es otro que también yo escucho desde que era niño. Fulano. Fulano se hace la mosquita muerta. Es más haragán que un buey viejo. Eso es fantástico. Más haragán que un buey viejo. Fulano es la pata del diablo. La vergüenza de ese tipo era verde y se la comió un chivo. Eso es para hablar, por supuesto, de un sinvergüenza, ¿verdad? La vergüenza de ese tipo era verde. Me parece maravillosa esa primera parte. Y se la comió un chivo. ¿Qué decimos en Cuba para decir que alguien es muy astuto? ¿Es un bicho? Fulano es un bicho. ¿Qué decimos para hablar de alguien muy antipático? Es un hígado. Lo dije la semana pasada. ¿Qué decimos para decir que fulano es un delator? Un delator. Un tipo de persona que en Cuba desafortunadamente ha hecho la zafra durante los últimos 59 años. Para nosotros un delator es un chivato. ¿Verdad? Un chivato. Y la persona que siempre está molestando, ¿qué está haciendo? Chivando. Esa persona es una chivona. Fulano, no seas tan chivón. ¿Qué es el cobarde? Para nosotros los cubanos, señoras y señores, es un jaiba. No una jaiba, un jaiba. O una jutía, o un jutía. ¿Verdad? Y un chusma. ¿Qué es una muchacha o una joven chusma? Es una guaricandilla. Esa palabra me encanta, guaricandilla. El bobo es un berraco. Y el vago es un zángano. ¿Y qué tal de la persona salpicona? Fulanita es un punto filipino. Y la persona servil es un cachanchán. Cachanchán. Un personaje importante es un peje gordo. un ser inferior, una persona ridícula, es un pijirigua y un tonto, sin lugar a dudas, es un sanaco. Ahora bien, una persona que con la vista es capaz de tumbarse o de tumbarse el afecto de una mujer, ¿qué se dice de esa persona? Tiene una vista que tumba cocos. Aquí tengo un correo que acaba de llegar de Iván Guerra. Un correo donde me dice lo siguiente: hola Orlando, mis saludos a todo el colectivo y un entrañable abrazo a usted y a Mara. ¿Qué programas? Los cubanos somos así, miramos así la vida llena de dicharachos que alumbran y enriquecen nuestro vocabulario. Debe existir un diccionario de cubanismos. Claro que lo hay. Lo hay, amigo Iván. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este va de boca en boca. Todos saben a lo que me refiero. Y este otro, esto no lo arregla nadie. Las paredes tienen oídos. Esa es una frase tremenda, Iván. Las paredes tienen oídos. Esa frase tiene que ver con un personaje al que me he referido hace un momento, ¿verdad? Con el Chivato. E Iván dice: mis saludos a Leonid, a Luis Mario y a todos los oyentes. Que Dios los bendiga. Los quiero y recuerdo siempre. Gracias, Iván, por siempre, siempre tú también estar ahí. Y Leonid me envía un tercer o cuarto correo donde me dice: oye, mi hermano, la caña está a tres trozos. Hay pitirre en el alambre. Se armó la de San Quintín.
Juanita, se formó el guateque. Como el changuí.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Ay, yo he nacido para ti, Nengón.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Para ti, Nengón, para ti, Nengón.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Nengón, Nengón, Nengón.
Caminito de Sasa, caminito del medio. Que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
¡Vamos! Y suco, suco. Si no la encuentro, es probable que me muera, y mi Dios, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. La caña,
caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Señoras y señores, es Albita Rodríguez interpretando un popurrí de canciones tomadas del folclor cubano. Yo debo decir que al final de este cuaderno, Antonio Carbajo reúne un montón de dicharachos que no tienen realmente una clasificación específica. Por ejemplo, vino hasta el gato. Cuando todo el mundo viene, o viene mucha gente, vino hasta el gato. O alguien que está en todas partes está como el arroz blanco. Está como el arroz blanco. Si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta. Lo cogieron asando maíz. La culpa de todo lo tiene el Toti. ¿Verdad? ¿Dónde vive fulanito? Vive en casa de yuca. ¿Dónde vive la yuca? Yo no sé, pero decimos así, vive en casa de yuca. O vive en las quimbambas. ¿Y cómo se le decía en Cuba una cerveza a Tubey? En dos vasos. Un indio en dos canoas. Y el carro, el automóvil, que no funciona, sin lugar a dudas, se encangreja.
Oye, caballero, mira, Pío Leiva.
tremendo cocinero.
Oye, vamos a comer cangrejo, caballero, vamos.
Ay, pero ¿hasta cuándo va a durar el cangrejo este, chico?
No tiene nada, no tiene nada. El cangrejo no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. El cangrejo no tiene nada. Cangrejo.
El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que yo lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejo, aguaracha.
Hueso, hueso nada más.
Yo lo pongo en La Habana Vieja.
Hueso, hueso nada más.
El otro día mi suegra me invitó a una cangrejada. El otro día mi suegra me invitó a una cangrejada. Y después de cocinada no había nada.
Y así, señoras y señores, con Pío Leiva y Barbarito Torres interpretando Cangrejo no tiene nada, vamos a poner fin al programa de hoy. No alcancé a hacerles el examen que quiero hacerles. Mañana lo hacemos. Así que dejen la pluma, el lápiz y el pedazo de papel junto al radio, porque mañana vamos a pasar otro buen rato. Bien, hasta entonces.
No necesito nada, que el cangrejo no tiene nada. Cuando lo voy a comer, el cangrejo es un engaño. Cuando lo voy a